Pues qué maravilla como el Espíritu va llevando la oración, porque realmente la profecía está abriendo camino a la enseñanza, porque decía el Señor a través de la profecía que ¿por qué nos empeñamos en hacer las cosas como nosotros queremos? ¿Por qué nos empeñamos en hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él? Y la palabra fue una maravilla que nos dice que nos ofrezcamos, que hagamos una ofrenda de nosotros mismos. Y la ofrenda de nosotros mismos es nuestra voluntad. Porque nosotros mismos lo plasmamos en hacer las cosas como nosotros queremos. Y nuestra voluntad resulta ser, pues, ese reflejo de nuestro yo. Lo que hacemos nuestras cosas, hacemos las cosas a nuestra imagen y semejanza, como nosotros queremos. Y la palabra también decía, pues, como una orden, ¿verdad que no la encuentro? Como una orden, aquí, decía, no sigan las corrientes del mundo, una orden, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Transfórmense. Y bueno, ¿y eso cómo lo hago? ¿Cómo me transformo yo? A ver, ¿qué paso hay que seguir? Es que esta transformación sí la puedes hacer tú, pero solamente diciendo sí. Es como dándole al botón. Transfórmate. Y tú dices, bueno, ¿y eso como? Dale al botón, dile que sí, sí, ya está. Y ya el Señor empieza a trabajar. Esto es como el lavaplato. Yo no sé cómo sale el agua, ni cómo cuando coge el detergente, ni cuando. Y digo, que se fríen los platos. Pero tengo que darle al botón. Yo no lo hago, es el botón al que le da la orden. Pues nosotros, ese sí, es lo que hace que esa transformación pues empiece a funcionar. Y realmente, pues aquí la cuestión es, o hacemos las cosas como Dios dice, o las hacemos como nosotros decimos. No hay otra cosa. Pero la enseñanza de hoy viene de cómo aprender a hacer la voluntad de Dios. Fijaos cómo todo viene. Se encaja porque la palabra la han sacado dos hermanas, nadie sabía la palabra, aquí un rato antes de empezar la oración, la profecía la ha inspirado el Señor en este momento. Y todo viene para eso, porque realmente nosotros decimos somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Pero la palabra explica, ¿en qué se nota que somos hijos de Dios? Vamos a leer Romanos 8:14. Dice la palabra, todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son los hijos e hijas de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos e hijas de Dios. Entonces, si decimos, somos hijos de Dios, se da por hecho que nosotros no hacemos nada que no sea la voluntad de Dios. Por deducción, lo sacamos. Pero realmente, no siempre es así. No siempre es así. Estamos pecando continuamente haciendo nuestra voluntad. Y el Señor nos dice la palabra esta tarde, nos dice que nos ofrezcamos nosotros. Y ese ofrecernos nosotros es, yo Señor, yo sacrifico mi voluntad. Sacrifico lo que ahora mismo quiero hacer, como lo quiero hacer. Porque a veces el Señor nos dice que hagamos cosas, o bien en circunstancias en que no queremos que ver que esa sea la voluntad de Dios. No puede ser esto la voluntad de Dios. No puede ser. Si yo he estado tantos años luchando por esto. Y ahora, ¿tú me vas a decir que no? Y luchamos contra la voluntad de Dios. Señor, que he hecho una carrera. Y ahora me pone a barrer la calle. Esa es la voluntad de Dios. Claro, pero hay veces que tenemos que entrar a regañadientes. Tenemos que entrar porque no hay otra cosa. Y tenemos que entrar, pero en el fondo de nuestro interior, pero tú me llevaste a hacer una carrera, tú me llevaste a buscar esto, o a buscar este hijo. Y mira, fíjate tú cómo me ha salido. Y es que le exigimos, porque si el hijo es una bendición, luego tiene que ser una bendición siempre. No, él no tiene su propia libertad o sus caprichos, ¿no? Entonces, a veces tenemos que entrar por pantalones, porque no hay más manera de entrar, porque es que no podemos cambiar al hijo, ni podemos cambiar la situación económica. Pero hay muchas veces en que el Señor nos permite que podamos nosotros decidir por Él. Muchísimas veces. El día está lleno de decisiones. El día está con, vamos, no sé, habría que contarle, yo no sé cuántas decisiones hay en el día. ¿Y cómo se hace, cómo se es guiado por el Espíritu Santo? Porque es complicado. Siempre hemos hecho lo que hemos querido y ahora de pronto tenemos que pedirle opinión al Espíritu Santo. ¿Y cómo habla el Espíritu Santo? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, esta enseñanza es un regalo que el Señor me ha dado. Porque tantos hermanos me preguntan, bueno, ¿y esto cómo se hace? Y yo les doy pincelada. Pero el Señor quiso que una hermana me prestara el otro día un libro y lo abrí, digo, esto es lo que yo quería. Así, explicado de esta manera. Y os lo voy a dar, así. Dice que es un sentimiento difícil el entender al Espíritu Santo, el captar al Espíritu Santo es un sentimiento difícil. Y la emoción que el Espíritu Santo nos da, a veces pues la liamos con la carne. Al principio es así, un lío. El sentido del Espíritu es un sentido nuevo. Hay 5 sentidos en la persona. Y nosotros, las mujeres, nos ponemos que tenemos el 6º sentido. Que no sé si es que nos pasamos de lista. Pero bueno, vamos a darle el número 7 al Señor, que es el más bonito, el número más bonito. Hay un 7º sentido, que es el sentido espiritual. Es un regalo de Dios. El sentido ese espiritual. Igual que el oído es un sentido, es un regalo de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Un regalo de Dios. La voz. Aquí no hay mucho de esto, porque ya habéis visto esta tarde todo lo que ha pasado. Pero es un don de Dios también. Es un don de Dios la voz. Y el sentido del Espíritu es otro sentido más. Pero que este solamente se adquiere cuando se recibe la efusión de Espíritu. Y se puede desarrollar o se puede quedar tal y como está. Nos tenemos que familiarizar con él y aprender ese lenguaje, ¿no? Él se vale, fijaos qué difícil es, porque el Espíritu Santo se vale de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Se vale de eso. Y resulta que la carne está agarrada a los sentimientos y a las emociones. ¿Eh? Porque como hemos dicho tantas veces, aquí el que manda es las emociones. Ay, que me he enamorado, pero aunque tenga mi mujer, pero es que me he enamorado. No lo he hecho yo queriendo, ¿eh? Ha sido sin querer, ha sido una emoción. Y esa es la que manda. Y toma tus decisiones por esa emoción. O mira, tenía ganas, he pasado por ahí y he visto un vestido y mira, es que decía, este es el que yo estaba buscando. Y me he gastado el dinero de la comida en el vestido. Son ejemplos para que veáis cómo los sentimientos son los que mandan. Pero ahora resulta que el Espíritu Santo usa los sentimientos y las emociones. Fijaos qué difícil es dividir lo que es la carne de lo que es el Espíritu. Nos podemos confundir fácilmente. Pero hay una gran diferencia, y esta es la que tenemos que descubrir. Voy a dar unos puntos. A lo mejor sería hasta bueno que toméis nota, porque es que son muy importantes. La moción del Espíritu se caracteriza porque es coherente con la Escritura. Si tú vas a un sitio, pasa y ves el vestido, y tú dices, yo me lo voy a comprar. ¿Y si ya este no lo veo más? ¿Y si este ya lo quitan de aquí? Me voy a quedar sin él. Pero si tú recuerdas la palabra y te dice, no te preocupes de lo que vas a comer ni con qué te vas a vestir, ya yo te daré lo que tú necesitas. Ese momento. Si tú dices, no, es que lo he comprado porque es que, mira, era el último que quedaba. Y es que si no me quedo sin él, no está en coherencia con la palabra. Porque tú llevas el dinero para la comida. Y no es coherente. O a lo mejor le dice, pues, es que yo he tenido que ir a poner la verdad. A ponerle la verdad por delante a esta persona. Porque es bueno decir la verdad. Claro, pero has ido porque está, y eso no es. Tú tienes que ir a decirle la verdad, como dice la palabra, ve a sola, amonesta, a sola a esta persona. Pero no para tú descargar tu ira, ¿no? Por su bien. O sea que todo tiene que estar en congruencia. Entonces, eso, es que lo he sentido del Espíritu. Esto ha sido del Espíritu, lo he sentido y lo tengo que decir ahora mismo, ¿no? Las prisas no vienen del Espíritu. Que respete pues nuestros deberes y obligaciones. ¿Eh? No diga, no, es que he sentido que tengo que estar 3 meses en meditación. Y deja a tu marido, tus hijos, lo dejas todo. ¿No? O tienes que volver a casa, pero tú te entretienes orando, y tú sabes que allí necesitas que tú vayas, porque si no, ni los niños se acuestan, ni los niños comen. ¿Eh? Tiene que estar todo. Estas son cosas muy fáciles. Estas son cosas fáciles. Después, que no te haga la moción del Espíritu, nunca te puede hacer que tú desobedezcas a tus superiores. Siempre que los superiores estén en el Señor, por si los superiores te llevan al pecado, nanay. Van a favor de tus deberes de Estado. Pero pueden ser nuestros deberes de Estado un pretexto para no hacer la voluntad de Dios. Es que el niño necesita estar con los niños y este es el ratito que tengo, pues no voy, no oro. O no voy a la oración porque es que el niño lo necesita. Es que tengo que limpiar y eso porque es que como mi niño tiene alergia al polvo, pues tengo que hacerlo en el tiempo de la oración. O sea que mira a ver si tus deberes están siendo pretexto para no hacer la voluntad de Dios. Porque si no friega, no pasa nada. Friega al día siguiente. No estás dejando lo esencial de tu casa. Vale. Otro criterio súper importante que vamos a verlo en Mateo 12:33. Dice, planten ustedes un árbol bueno y su fruto será bueno. Planten ustedes un árbol dañado y su fruto será malo. Porque el árbol se conoce por su fruto. ¿Eh? Esa moción del Espíritu que yo estoy sintiendo, ¿va a dar fruto bueno? No digo fruto bueno porque le vamos a hacer un favor a alguien, no. En mi interior, ¿cómo se va a producir esto? ¿Cómo se va a desencadenar en mi interior? ¿Con paz? ¿Con gozo? ¿Con alegría? A veces tenemos que experimentarlo. Y nos damos cuenta después que lo hemos hecho. Este discernimiento a veces tiene que ser después, desgraciadamente. Decir, pues no era bueno. Yo quise ayudar a esa persona, pero... pero esto me llevó al pecado. Pues no fue bueno. Yo quise hacer aquello con muy buena intención, pero eso me quitó de orar. ¿Qué fruto da? También esto se puede aplicar. Esta persona que me está dando este consejo, ¿qué fruto estás dando? Porque a lo mejor te está dando un consejo y una persona que no. Son cosas espontáneas. Muchas veces, pues, me han dicho, es que fulanita me dijo que me iba a pasar esto. ¿Y quién le ha dicho a esa persona que te dijera eso? Dice que ha sido el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Y si el Espíritu Santo te dice algo para alguien, que para eso el Espíritu Santo puede hablarle a esa persona. Pero bueno, si te dice algo para alguien, tienes que discernirlo, tienes que orarlo, tienes que verlo con la palabra, tienes que contrastarlo. Porque a lo mejor no es del Espíritu, porque puede ser de nosotros o del Espíritu del demonio. El demonio te dice. El demonio te habla. Tenemos que descubrir eso. Bueno, vamos a ver. Si obedecemos la inspiración divina, esta inspiración vamos a ver que va a ser fecunda. O sea, que va a dar fruto bueno. Que no se va a apagar. Vamos a hacer un grupo de oración. Vamos a reunirnos para orar en una casa. Y eso viene abajo. ¿Por qué? Después lo vemos. Pues no da fruto. Otra cosa es que lo que te esté diciendo el Espíritu te va a dar gozo, paz y alegría. A veces creemos que el Espíritu, esto se confunde muchas veces, porque el demonio nos pone una alegría que lo tenemos que hacer ya de momento. ¡Ay! Sí, llamo por teléfono, lo hago. No, espérate. Tranquila, vamos a esperar, porque esa alegría no viene de Dios, eso se sale. Y me decía algo el Señor, porque a veces hay situaciones que dan ansiedad, y hay mucha gente con ansiedad, hay mucha gente que padecen de ansiedad, y digo yo, a ver si esto va a ser el otro que te tiene todos los días para arriba y para abajo, porque me ha gustado mucho una cosa que viene, y esto nos puede ayudar mucho, que el demonio te va a llevar continuamente a cambiar de cosas. Ay, ve a esto. Empieza a hacerlo. Y después te pone otra idea. Pero es mejor que lo hagas así. Va y lo haces así. No, pero es mejor que hable con no sé quién. Y habla con no sé quién. Pues sería bueno. Uy, me ha puesto aquí que tengo que hablar con no sé cuánto. Papá. Y lo lías todo. Lo lías. ¿Por qué? Porque el espíritu del mal lo que hace es que te lía para allá, te lía para acá, para que no hagas nada. Al final no haces nada. Y lo estropeas todo. Decía la palabra el otro día que es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Muchas veces, si tenemos un problema, estamos buscando, ¿con quién hablo? Ay, Señor, pónmelo tú. Y claro, nuestra mente está así y piensa en alguien. Me la ha puesto el Espíritu. No. Espérate, ora. Si tienes tiempo, ora un día. Ora otro día. Ora otro día. Discierne con un hermano, con tu acompañante. Disciérnelo. Busca la palabra. Hasta que lo sepas. Y eso te va a dar un gozo. Un gozo. A mí me decía el otro día una persona, pues que viaja a un país lejano, de vez en cuando. Y entonces, pues, me decía que otras veces que viaja, cuando saca el billete, 3 o 4 meses antes, ya está, una inquietud ya, para hacer la maleta, para comprar los regalos. Y otra vez lo ha hecho pensando que, discerniendo si es la voluntad de Dios o no. Y el Señor le decía, no vaya, durante un tiempo. Y luego, de pronto, el Señor dijo que sí. Y esta persona dice, tengo una paz que todo el mundo me dice, ah, pero no estás contenta, no estás alborozada. No, no, es que estoy contenta. Estoy contenta. Pero no, no estoy así. No estoy así de esa manera. ¿Eh? Es eso. Cuando uno sabe que lo que está haciendo es la voluntad de Dios, das una paz muy grande, un gozo, y es una alegría interior. Y tú sabes que esa es la voluntad de Dios. Todo lo que se hace, esto que se dice, no. No, no, eso no, eso si lo tiene un día, ora luego, y ora al día siguiente, y ora al otro día, y después va a ver, pues no era tanto, no era tan, ¿cómo me puse así? ¿Cómo me puse tan contento por hacer esto? Y después he visto que no, que eso sería una tontería hacerlo. Bueno, el sentido espiritual es un don de Dios, pero hay que desarrollarlo. Nos ayudan mucho los errores y los aciertos. O sea, que muchas veces hacemos las cosas, que hay una cosa buena y después vemos en el lío que nos hemos metido. Pero claro, no recomiendo yo que hagamos esto. Recomiendo más bien que oremos y hagamos un discernimiento. ¿Eh? Pero a veces de los errores que hemos cometido, pues hemos sacado ya el discernimiento, como decir, no, yo no puedo ir con esa persona, no, después fíjate lo que me trae eso, la consecuencia. Bueno, no nos podemos apoyar en esto. Entonces, nuestros errores y aciertos, tenemos que analizarlos después. Hemos hecho algo, y ha sido la voluntad de Dios, gloria a Dios, pero analízalo. ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Estabas seguro de lo que estabas haciendo? ¿Oraste? Bueno, has acertado, ¿vale? Has acertado. Pero no es así. Otras veces, ¡uy, Dios mío, la que he liado! ¡Por Dios, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no me senté? ¿Por qué no pregunté? ¿Por qué no discerní? Pero, todo eso, esto es ya a posteriori. Es mejor, como digo, orarlo. Tenemos que analizar y decir humildemente, me he equivocado. Me he equivocado. He hecho mi voluntad. No he hecho la voluntad de Dios. Hay que decirlo. El que se arrepiente tiene más categoría que el que queda como que no me equivoco nunca. Tú te arrepientes y dices, mira, es que lo he hecho fatal. No, nadie te va a decir, fíjate tú, oye, se ha equivocado. Eso es lo que ha hecho. Nadie, porque todos somos de lo mismo, de la misma pasta, estamos hechos. Y una cosa muy importante es gozo, paz y alegría. Esto es la clave. El demonio puede provocarnos este gozo que antes he dicho, ¿no? Esa alegría inquieta y puede confundirnos. Estas son confusiones para nosotros. Bueno. Puede que a lo mejor el Señor nos diga algo que tengamos que hacer y también nos desconcierte. Vamos a buscar Lucas 1:26 siguiente. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Y María se quedó, pone aquí conmovida, pero en otra pone turbada. Se quedó turbada. Y era, le estaba dando, diciendo algo de parte del Señor. Y se turbó al oír las palabras. Pero el ángel le dijo, no temas. O sea, si el ángel le dice no temas, es porque tenía miedo. No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirá en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. Después dice en el 34, y María entonces dijo al ángel, ¿pero cómo puede ser eso? hizo una pregunta, ¿y eso cómo puede ser? Si yo soy virgen. Y contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vamos al 38. Dijo María, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí como tú has dicho. ¿Eh? O sea que una cosa buena produjo una turbación y produjo un miedo en María. Entonces, ese desconcierto no viene del demonio, ni viene de lo que le estaba diciendo. Ese desconcierto en María no era de lo que le estaba diciendo, porque lo que estaba diciendo era precioso. Ojalá me lo dijera a mí. Ese desconcierto venía, y ese miedo, porque decía, ¿y esto cómo va a ser? Es de cómo lo voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Pero si yo soy virgen, ¿qué, ahora qué tengo que hacer? Claro, es imposible. Entonces, a nosotros cuando el Señor nos dice que hagamos algo y está meditado y eso está orado y ya vemos que es del Señor, nos da miedo. Nos da miedo porque... no sé si habéis dicho alguna vez, bueno, pero y yo con tan poca cosa, ¿cómo voy a ir? ¿Y yo cómo voy a hablar? Y, pero Señor, ¿puedes mandar a otra persona? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Montones de veces. Montones. Y a veces parece que somos humildes, pero que tenemos un miedo horrible. Porque creemos que lo tenemos que hacer nosotros. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo, porque es que lo va a hacer el Espíritu Santo. Va a venir y lo va a hacer él. Y ella solamente dijo, hágase. Entonces, a veces el Señor nos pone en situaciones que tenemos que hacer cosas que son imposibles para nosotros. Y es que no, pero bueno, Señor, ¿por qué no has cogido a fulanita que se le da bien? Pues no, tienes que hacerlo tú. Cuando vemos que es del Señor, solamente... nos queda decir, ya sé que yo no lo puedo hacer. Bueno, hágase. ¿Tú lo quieres hacer? Pues hazlo. Yo me pongo allí, abro la boca y tú hablas. Si es eso o si es otra cosa, si tiene que ir un enfermo a, yo qué sé, a darle, llevarle una oración a un enfermo. Pero es que, y allí con toda la gente, y si me rechace. Y él me dice, sin mí nada puede, pero en mí lo puedes hacer todo. ¿Qué es lo que nos defiende, nos saca de ese miedo de cómo se va a realizar? Porque el miedo es cómo se va a hacer. Pero además lo que te dice es una cosa que te gusta, pero el cómo se va a hacer. Pues el Señor con la palabra te saca de ese miedo y te da una paz grandísima. Pues si tú te crees la palabra, en ese momento te dice, sin mí no podría hacer nada. Señor, tú me has mandado a un sitio y tú dices que sin ti no puedo hacer nada, pues será que tú vas a venir conmigo. Yo ya lo doy por hecho. O lo que decía San Pablo, no soy yo, es Cristo el que lo hace en mí. Bueno, pues yo no, yo voy, pero eres tú el que lo hace en mí. O sea que es la palabra la que te va sacando del miedo. Todo lo puedo en Cristo que me conforta. La palabra te saca de ahí. No os preocupéis de qué vais a hablar ni qué vais a decir. El Espíritu Santo pondrá en vuestra boca, esta es otra palabra, lo que tenéis que decir. Si te fía, lo que pasa es que nosotros queremos ir con el discurso ya preparado, pero no. Lo que tenemos que orar mucho para que ese disco duro esté lleno de su palabra. Y en el momento, el Espíritu Santo hará ¡pim! Y va a pinchar en la palabra que tienes que decir. Bueno, hay muchas más cosas, pero no me quiero extender más. Voy a decir los signos complementarios. es la constancia. Una cosa viene del Señor, te da la fuerza para ser constante en eso. Si no viene del Señor, no hay constancia. Porque el demonio no te da constancia. No hay nada, nada más inconstante que nuestro humor y nuestros antojos. Eso es lo más inconstante. Ahora tengo ganas de esto. Ahora me he enfadado. ¿Por qué te he enfadado? Pues no sé por qué me he enfadado, pero me he enfadado. Y ahora, y eso es, ese es el manejo que tiene el demonio en nosotros. Porque a veces hay que liberar a personas que tienen cambios de humor repentinos. O sea, que está bien y de pronto se pone enfadado. Y se enfada más. Y se enfada porque está enfadado y la lía. Y después explota, grita, y después ya se le quita y ya está. Esos son cambios de humor que vienen del diablo. El Señor nos da una constancia en el humor. Si algo que el Señor nos está poniendo, nos hace ponernos así, de esta manera, es que eso no viene del demonio. Nos pone muy contentos, después nos pone como con miedo, después nos pone triste, después nos pone... Eso no viene de Dios. El Señor, estos son signos complementarios, que es la constancia y la estabilidad. El demonio, una cosa que juega con eso y caemos, es que quiere que todo lo hagamos rápido. Mira, vamos a hacer una excursión. Ah, sí, pues muy bien. Ah, pues qué bien. Oye, pues sí, pues hacía tiempo que... Espérate, ¿eh? Vale, te ha puesto eso que no sabemos quién te lo ha puesto. Vale, vamos a orarlo. Uy, que he visto un curso de no sé qué. Lo voy a hacer. ¿Es bueno hacer un curso? Sí. Aprende. Pero es la voluntad de Dios. Porque el Señor ya hemos dicho muchas veces que ya no vamos a decidir entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Yo no voy a ir a robar. Ya que me diga el demonio, ve a robar, no voy a ir. No, ya no me pone esa tentación. La tentación que me pone son cosas buenas, aparentemente. Entonces, eso es lo que hay que orarlo, ¿no? Y otro signo complementario es que nos da humildad. Que en eso que vamos a hacer no vamos a quedar bien, es que me siento importante, es que no, si te sientes importante, si vas a quedar bien, mejor no lo hagas, porque el bien que vas a hacer por un lado te va a perjudicar por otro. Bueno, hay otra segunda parte que ya la daré otro sábado. Yo le di la gloria al Señor porque nos está desmenuzando esto, que es tan difícil, pero tan fácil si nos dejamos de llevar por el Espíritu Santo. Señor, enséñanos en esta tarde, te pedimos que nos enseñe ese idioma, Señor, ese idioma tuyo, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea orado, Señor, que nos vayamos de ligero, por muy bueno que veamos que es la cosa, que no nos vayamos de ligero, que hagamos un discernimiento sobre todas las cosas, Señor. Que podamos hacer la voluntad, como tú nos decías en la palabra de hoy. Que podamos saber qué es lo que a ti te agrada, que hagamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.